¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y para eso estamos aquí en los estudios de Radio Sputnik, María Ivanova y...
Javier Benítez, y no debe haber cosa más fea, Maya, que encontrarse uno con un ladrón en su casa en plena noche, ¿no? Que es como una puñalada por la espalda, una puñalada trapera, ¿no? Una
cosa... ¿Pero vamos a hablar de economía o vamos a hablar de estos robos por la noche, Javier?
Bueno, no me lo ponga fácil, ¿eh? Lo cierto es que hay una institución que mueve los hilos financieros del mundo que se fundó así, como una traición, como una puñalada por la espalda al amparo de la oscuridad, Maya.
Ya me estás asustando, ¿eh?
Bueno, pero eso para dentro de un ratito. Vamos ahora a comenzar hablando de bancos centrales, un sistema perjudicial para la sociedad.
Eso lo puedo explicar. Un banco central es una institución que produce la moneda de una nación. Basados en precedentes históricos, existen dos poderes específicos intrínsecos en la práctica de un banco central. Uh-huh. El control de las tasas de interés y el control de suministro de dinero o inflación.
Un banco central, Maya, no solo además provee de dinero a la economía de un gobierno, se lo presta con interés. Entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el banco central regula el valor de la moneda emitida. Es crucial entender que la estructura entera de este sistema puede producir solo una cosa a largo plazo. ¿A qué no sabes lo que es?
La deuda.
Exacto. No se necesita demasiado ingenio, ¿no?, para entender esta estafa, pero dejemos que lo explique un experto y con el ejemplo de la crisis que comenzó en 2008 en Estados Unidos. Ariel Noyola Rodríguez, economista y miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, así lo explica.
Lo que uno ha observado desde que estalló la crisis de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers es de que la Reserva Federal, contrario a lo que había declarado de fugarse bajo las reglas del libre mercado, intervino masivamente para rescatar a sus bancos. Y como tú dices, desde esas fechas, ya sea por rescatar los bancos, sea por haber disminuido la tasa de interés a casi cero, sea incluso por los programas de inyecciones de liquidez que el anterior presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, comenzó a implementar a partir de 2009 y que concluyeron a principios del año pasado, ya con Janet Yellen, pues la hoja de balance de la Reserva Federal prácticamente se quintuplicó, es decir, se multiplicó 5 veces el monto de los activos financieros que adquirió la Reserva Federal y con todo y las medidas que ha implementado el Banco Central de Estados Unidos, la deuda del gobierno se incrementó, es decir, en estos momentos ya el gobierno de Estados Unidos tiene una deuda de más de 16 billones de dólares. Al mismo tiempo, la deuda privada ha disminuido muy lentamente. La morosidad de los pagos, por ejemplo, los créditos hipotecarios, se ha reducido también muy lentamente. Y lo que uno observa es de que efectivamente la recuperación es muy frágil. Los salarios permanecen estancados, el consumo no se ha animado lo suficiente y, sobre todo, las perspectivas de inversión continúan siendo débiles. Y con eso, la recuperación del mercado de trabajo no ha cobrado la fuerza que presume el presidente Barack Obama y su círculo económico más cercano.
Cada dólar producido por el Banco Central es prestado con interés. Eso significa que cada dólar producido es realmente un dólar, más un cierto porcentaje de deuda basado en ese dólar. Y como el Banco Central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país entero, ellos prestan cada dólar con deuda inmediata asociada a él. ¿De dónde sale el dinero para pagar esta deuda?
Es lo que nos preguntamos, ¿no?
Y solo puede venir nuevamente del Banco Central, ¿no?
Exacto.
Y Ariel Noyola Rodríguez nos explica.
Así es, sobre todo porque ahorita con las tasas de interés tan bajas que mantiene Estados Unidos desde finales de 2008, es de que han logrado mantener más o menos el flujo de capitales del resto del mundo. Es decir, paradójicamente, con todo y que la economía de Estados Unidos se mantiene estancada, incluso con débiles perspectivas de recuperación, el flujo de capitales del resto del mundo hacia los bonos del Tesoro, es decir, estos bonos de corto plazo, sobre todo los bonos de 3 meses, ha venido aumentando. Ahora, esto, como tú bien señalas, no se puede mantener de manera indefinida porque también hay otros bancos centrales, hay otros países, hay otras regiones económicas que encuentran problemas para salir adelante de la crisis. Sobre todo, por ejemplo, el caso del Banco Central Europeo, que hace ya unos meses, Mario Draghi comenzó ya a inyectar también liquidez y frente a eso, el dólar ha venido repuntando en los últimos meses y esto crea efectos contradictorios en la economía de Estados Unidos porque hay sectores que en encuentran una mayor dificultad para colocar sus exportaciones ante el repunte de la divisa norteamericana, sobre todo, por ejemplo, el caso de las empresas vinculadas al shale, las empresas energéticas, las empresas multinacionales encuentran cada vez mayores problemas, y entonces ya hay algunas voces que han insistido en que la Reserva Federal debe modificar la política monetaria que ha implementado los últimos años.
Lo que significa que el Banco Central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir la deuda pendiente creada, y puesto que ese nuevo dinero es también prestado con interés, crea más deuda. El resultado final de este sistema es solo uno, la esclavitud, porque es imposible para el gobierno y para el público salir algún día de esta deuda autogenerada, se podría decir.
Pero los fundadores de Estados Unidos estaban muy conscientes de esto.
¿Ah, sí?
Sí.
Ahí está.
Así lo hacía saber el tercer presidente de ese país, Thomas Jefferson.
Dijo: "Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten sin casa en el continente que sus padres conquistaron".
Pero para entender las cosas, a veces hay que echar la mirada un poco hacia atrás, ¿no
exacto,
te parece?
Exacto.
A principios del siglo XX, Estados Unidos había implementado y eliminado algunos sistemas del Banco Central que fueron estafando a través de crueles intereses bancarios. En ese momento, las familias dominantes en los bancos y negocios del mundo eran los Rockefeller, los Morgan, los Warburg, los Rothschild, etcétera, etcétera, etcétera.
¡Qué nombres, eh!
Sí. Y a principios de 1900, buscaron instalar una vez más leyes para crear otro banco central. Sin embargo, sabían que el gobierno y el público desconfiaban de tal institución, así que necesitaron crear un incidente para afectar la opinión pública. Así, J.P. Morgan, considerado públicamente como un erudito financiero de la época, aprovechó su influencia masiva, publicando rumores que un banco prominente de Nueva York era insolvente o había quebrado. Morgan sabía que esto causaría histeria masiva, que también afectaría otros bancos. Y así fue.
Imagínense, el público, temiendo perder sus depósitos, comenzó masivamente a retirar su dinero. Consecuentemente, los bancos fueron forzados a reclamar sus préstamos, obligando a los endeudados a vender sus productos, y así comenzó una espiral de quiebras, reposiciones y desorden.
Poniendo las piezas en orden unos años más tarde, Frederick Allen, de la revista Life, escribió: "Los intereses de Morgan tomaron ventaja para precipitar el pánico de 1907, manejándolos astutamente mientras sucedía".
Sin conciencia del fraude, el pánico de 1907 tuvo una investigación parlamentaria dirigida por el senador Nelson Aldrich, quien tenía lazos íntimos con los grupos bancarios y luego formó parte de la familia Rockefeller por casamiento. La comisión, dirigida por Aldrich, aconsejó que debería implementarse un banco central para evitar que un pánico como el de 1907 volviera a suceder.
Esta fue la chispa que los banqueros internacionales necesitaban para iniciar su plan. En 1910 hubo una reunión secreta en la propiedad de J.P. Morgan en Jekyll Island, en las costas de Georgia. Fue ahí donde se escribió la ley del Banco Central llamada Acta de Reserva Federal. Esta legislación fue escrita por banqueros y no por legisladores.
Y hay un detalle: esta reunión fue tan secreta, tan oculta al conocimiento del gobierno o el público, que las 10 personas que formaron parte disfrazaron sus nombres cuando salieron de la isla. Después que esta ley fue elaborada, fue entregada a su figura política, el senador Nelson Aldrich, para introducirla en el Congreso.
Y en 1913, con un fuerte patrocinio político de parte de los banqueros y con Woodrow Wilson como presidente, quien ya había aceptado firmar el Acta de la Reserva Federal a cambio de apoyo a su campaña.
Woodrow Wilson, recuerden bien ese nombre que después lo vamos a ver de vuelta. La ley de la Reserva Federal que le dio origen es seguramente una de las obras legislativas más desastrosas para el bien público que jamás haya sido producida por un organismo legislador. También puede haber sido y seguir siendo inconstitucional según el artículo 1, sección 8 de la Constitución, que casualmente es la ley inviolable del país. El artículo indica que el Congreso tendrá el poder de acuñar dinero y de regular su valor.
La legislación que la estableció fue tan dañina para el interés público que probablemente jamás habría sido aprobada si no hubiera sido encausada mediante una reunión del Comité Parlamentario de Conferencia organizada en plena noche, entre la 1:30 y las 4:30 a.m., mientras dormía la mayoría de los miembros del Congreso, el 22 de diciembre de 1913.
Qué casualidades, ¿no? La ley fue votada al día siguiente y aprobada a pesar de que muchos miembros del organismo habían partido para sus vacaciones de Navidad y la mayoría de los que se quedaron no habían tenido el tiempo necesario para leerla o conocer su contenido. Suena familiar, ¿no? Pero como decíamos al principio, la aprobaron cual ladrón que entra a hurtadillas por la noche y fue convertida en ley por un Woodrow Wilson, inconsciente o cómplice, que admitió posteriormente que había cometido un terrible error diciendo: arruiné inconscientemente a mi país, dijo el hombre.
Vaya. Y en 1935, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el Congreso no puede delegar constitucionalmente su poder a otro grupo u organismo. El Congreso actuó, por lo tanto, en violación de la misma Constitución que juró preservar, y al hacerlo, creó el Sistema de Reserva Federal, que es una corporación privada con fines de beneficio que opera a costa del bien público. Ariol Noyola Rodríguez nos explica cómo ha funcionado la política de la Reserva Federal desde entonces.
Me parece que es una política que ha funcionado sobre todo para los bancos, pero que tiene sus límites, porque como lo señalé anteriormente, no ha creado todavía la recuperación en la inversión que el gobierno espera. Es decir, una cosa es el hecho de que los bancos se hayan venido capitalizando de manera gradual y hayan utilizado esos fondos para, por ejemplo, llevar a la Bolsa de Valores de Nueva York a alcanzar un récord, incluso ya superior a los registros anterior al crack bursátil de octubre de 2008, pero ciertamente la inversión continúa situándose en la tasa de inversión por debajo de 5%. Es decir, son niveles históricos muy bajos si se comparan, por ejemplo, con las últimas dos décadas. Entonces, si uno observa los datos, efectivamente hay ciertos signos de recuperación en comparación con 2008, pero vistos en el largo plazo, en un lapso de dos a tres décadas, claramente la economía de Estados Unidos no ha logrado salir del todo del bache económico.
Nos hemos quedado pensando en la primera frase de Ariel. Dijo que la política de la Reserva Federal funciona solo para los bancos. O sea, ¿se ha creado con ese claro cometido? Se lo hemos preguntado a Ariel Noyola Rodríguez.
Sí es, totalmente. El sistema de la Reserva Federal es un sistema que no hay que olvidar que nació en alianza con los grandes bancos privados a principios del siglo XX. Incluso la estructura que mantiene la Reserva Federal es altamente centralizada. Son muy pocos, por ejemplo, el Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Fed, pues son menos de 20 personas que toman las decisiones de la política monetaria global y que tiene repercusiones en los mercados emergentes, en los mercados de deuda soberana, en los tipos de cambio, etcétera. Entonces sí me parece que en ese sentido funciona sobre todo para el capital financiero.
En Estados Unidos, la Reserva Federal está específicamente encargada con mantener la estabilidad y la integridad del suministro nacional de dinero. En la práctica, esto requiere mantener la inflación baja y las tasas de interés lo suficientemente altas como para promover el ahorro, pero no tan altas como para ahogar el crecimiento al hacer los préstamos para nuevos desarrollos demasiado caros. Pero la realidad es que la Fed está pensada para que prospere el sistema financiero y no la gente. Así lo explica Ariel Noyola Rodríguez.
Así es. Digamos, me parece que en el discurso, efectivamente, Yellen ha sostenido que el objetivo primordial de la Reserva Federal es incrementar el empleo, es decir, apuntalar la recuperación del mercado laboral, pero eso hasta este momento no se observa. Incluso estas cifras que ellos manejan de que ya la tasa de desempleo está en 5.5%, pues deja de lado, por ejemplo, de que mucha gente ha abandonado el mercado laboral y lo ha abandonado precisamente porque no ha encontrado un empleo. Y entonces hay un juego en las cifras de que al retirarse esta gente de buscar el empleo, ellos argumentan que la tasa de desempleo disminuye en virtud de que disminuye la población económicamente activa. Eso por un lado. Y por otro lado, los empleos que se han venido generando son empleos temporales, son empleos parciales y son empleos de baja calificación, contrariamente a lo que venía uno observando, por ejemplo, en la década de los 90. Esa etapa del boom y la fiesta norteamericana se acabó.
Se acabó la fiesta y bueno, en otras palabras, todo parece una gran broma, ¿no, Maya? De mal gusto, además, ¿no? Para la mayoría de los estadounidenses. Y para no ser tan amargos, voy a contarles una curiosidad para a ver si nos animamos un poco, Maya.
¿Y cuál es?
Bueno, ¿sabes cuál es el billete de más alta denominación de dólares que ha existido, que existe, mejor dicho?
$100. ¡Ilústranos!
Exactamente. El más alto que existe en circulación normal y legal es el de $100, como bien decías, pero a nivel interbancario han habido billetes un poco más grandes.
No me lo digas, ¿eh?
Sí. ¿De cuánto, sabes?
No, ni idea.
$100,000, Maya.
Madre mía.
El billete de curso legal de mayor valor. Sin embargo, nunca fue un billete de curso público, ¿no? Sino un Golden Certificate, un certificado que el gobierno de Estados Unidos ya los expedía para determinados usos fiscales a mediados del siglo XIX.
Un billete que por su valor, incluso en estos días, ya daría miedo ir con él por ahí en el bolsillo, ¿te parece?
Hay que ponerle un cocodrilo en el bolsillo ahí, ¿no? Bueno, pero dentro de lo que cabe, esto no es lo más curioso de la situación esta. Lo más curioso es que la imagen del personaje que aparece en su anverso, en una impresión de 1934, corresponde a qué no sabes a quién.
Al presidente Woodrow Wilson.
Exacto, que a propósito aprobó la ley de la creación de la Reserva Federal, mientras que el retrato del primer presidente de Estados Unidos lleva el billete de $1, Maya. ¿Qué te parece?
Bueno.
Te propongo que nos vayamos, nos despidamos hasta la próxima.
Así es, hasta la próxima.
¿Quiénes estuvimos con ustedes?
María Ivanova.
Y Javier Benítez. Muchas gracias.